Anoche un doblete y una asistencia para Dembélé en el Barça 3-0. Sin embargo, Ernesto Valverde pierde a uno de sus pilares las próximas semanas. COPE Barcelona, Elena Condis.
Sí, Busquets estará 3 semanas de baja. Las pruebas han diagnosticado que tiene una fractura en el quinto dedo del pie derecho con herida. Por eso tuvo que pedir el cambio ayer en el minuto 60 de partido. Busquets será baja para los amistosos de la selección y con el Barça se va a perder 2 partidos de liga. Athletic Club en el Camp Nou y Sevilla en el Pizjuán. En principio va a estar disponible para la ida de cuartos de Champions el 3-4 de abril.
El sorteo de los cuartos es mañana con 3 equipos españoles, Real Madrid, Sevilla y Barça, 2 ingleses, Manchester City y Liverpool, 2 italianos, Juve y Roma y 1 alemán, el Bayern de Múnich. También se sortearán los cuartos de la Europa League. Ahí tenemos prácticamente al Atlético de Madrid, que ganó 3-0 al Lokomotiv y hoy a las 5 juega la vuelta más difícil. Lo tiene el Atlético, cayó 3-1 en Marsella, a las 7 buscará la remontada en San Mamés. Y hoy comienza la Copa de Fútbol Sala, es en Madrid, cuarto de final, Palma, el Pozo Murcia a las 7. A continuación, Movistar Inter, Osasuna Magna.
Continuamos en Herrera en COPE. Las 12 de la mañana y 6 minutos, son a menos en Canarias. ¿Habéis oído hablar de... Hola, Gutiérrez, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿De la enfermedad X?
No.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud está alertando sobre la enfermedad X, pero es que no sabemos muy bien qué es. O sea, no, es un patógeno, vale, hasta ahí bien, pero puede originarse por o una mutación biológica, un ataque terrorista o por un accidente.
Uf, le cabe todo, ¿eh?
Claro,
le
cabe todo. Le cabe variadito.
Bueno,
claro.
Nos lo contará alguien, ¿no?
Sí, sí, nos lo van a contar después, nos lo contará Jorge Alcalde, porque, en fin, esto para los hipocondríacos es ya el remate total de precios, ¿eh?
Porque que no tiene... Tengo el factor X. Este,
exacto.
El factor X no es un programa de... Por cierto, esta mañana no tiene nada que ver con el programa. Hoy tengo una sorpresa importante para ustedes. Sí. Pero esta mañana se habló de Pablo Neruda, aquí se hizo un comentario.
Sí.
Y fui a ratificar una de las cosas raras que yo sé.
¿Qué sabes?
Y entonces me encontré... ¿Tú sabes cómo se llamaba? Pablo Neruda era, no era su nombre, ¿sabes cómo se llamaba?
A ver.
Ricardo Eliezer Neftarí Reyes Basoalto. No me extraña que se le cambiara el nombre.
Claro, Pablo. Se puso nombre artístico.
Llámame Pablo.
Imagínate. Llámame Pablo Neruda, sí. Es increíble, yo lo sabía, ¿eh?
Basoalto me gusta como...
Es apellido eso, ¿eh?
Sí, sí.
Y Neftalí también es apellido.
Me gusta, Basoalto. Sí, aquí unos cuantos nos podríamos haber llamado Basoalto.
A mí me llamaban el Basoalto.
O vaso de sidra, ¿verdad?
Vaso de tubo.
Sidra, vaso de tubo. Fin.
Eso es. Y antes vamos a hablar de cuáles son los países más felices del mundo.
Sí, ahí está la sorpresa.
Oye, pues no estamos muy altos, ¿eh?
No estamos muy altos.
¿Eh?
Hay muchos por delante.
Uy, pero un montón, sí, ¿eh? Pero 30 y muchos. Ahora sabremos cuál es el más feliz del mundo. Pero lo primero que vamos a hacer es hablar de seguridad en nuestras casas, Tony.
Claro, porque eso te puede hacer muy, muy feliz. Estás seguro, estás en tu hogar. Y ahí está Securitas Direct, que precisamente están recibiendo un montón de llamadas pidiéndoles información. Y les dicen, a ver, esa nueva alarma, la única con detección anticipada, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser? Y Securitas Direct han dicho, solucionado. ¿Cómo lo hacemos? Con una demostración y además gratuita. Con lo cual, para que seas tú quien lo compruebe, lo que tienes que hacer es entrar en securitasdirect.es o solicitar tu demostración gratuita llamando gratis además al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Esto es finlandés,
claro,
¿lo sabías?
Ya me ¿no?
Bueno, pues te voy a contar lo que iba, la sorpresa.
La sorpresa.
Sí. Estaba buscando, Eduardo, nuestro técnico, una sintonía y se metió grandes grupos folclóricos de Finlandia y se encuentra esto. Y cuando está oyendo esto, aparece Alberto Ceballos, el otro técnico, que pasaba por delante y dice, hombre, esos son los Loituma, son buenísimos.
¿Perdón?
Y nosotros, ¿cómo? Dice, sí, yo lo pongo muchísimo en la boda cuando pincho. ¿Cómo? Sin broma, ¿eh?
¿En serio?
Sin broma. Pero sin broma, me he quedado.
De verdad, yo te digo una cosa, es que los realizadores,
ay, Dios mío,
de esta casa no están bien.
Tienen otra vida, no, tienen otra vida paralela.
Claro. No están bien. Ellos creen que están bien, pero no están bien.
No. Eso es como lo de las casas encantadas de hoy. Sí. Están en otra.
Están en otra dimensión.
Otra dimensión distinta.
Sí. Bueno, Finlandia, efectivamente. Es que es Finlandia el país más feliz del mundo.
No me lo creo.
Esto lo ha dicho el Departamento de Investigación de la Felicidad de Copenhague para las Naciones Unidas. Es un estudio que ha tenido en cuenta algunas variables, por ejemplo, el Producto Interior Bruto, las ayudas sociales, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad, la ausencia de corrupción y la calidad de vida de los inmigrantes. E incluso creo que últimamente, entre esos parámetros, se está incluyendo la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Bueno, pues en Finlandia es que parece que tampoco ni siquiera eso hay. Así que me imagino que Sari Warisalo, la directora del Instituto Iberoamericano de Cultura de Finlandia, estará encantada. Hola, Sari, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, encantada, buenos días.
Buenos días. ¿Tú eres de allí?
Sí, soy de Finlandia.
Ajá. ¿Y cuánto tiempo llevas fuera de tu país, Sari?
Yo, de momento, un año. Llegué aquí en marzo del año pasado.
¿Y cómo hablas así el castellano?
Pues viví aquí ya en unas temporadas antes y puedo reconocer que tengo pues máster en filología española. Es la carrera que he hecho en Finlandia.
Ajá. Oye, Sari, que por cierto, en Finlandia y en los países nórdicos, así en general, la cultura española es un imán. Yo creo que atrae muchísima curiosidad e interés. Sari, ¿tú crees que Finlandia merece ser considerado el país más feliz del mundo?
Sí, estoy de acuerdo con esto. Que si piensa que es una evaluación que se hace desde fuera, sí, y cumple con los criterios que ha puesto las Naciones Unidas, así que sí.
Uh-huh. Pero cuéntame cuál es la vida de una persona que viva en Finlandia a diario, más allá de, en fin, de las variables que ha tenido en cuenta el Departamento de Investigación de la Felicidad de Copenhague.
Pues la mayoría tiene el acceso a la educación ya desde pequeños, y entonces el sistema de la educación y también de salud está muy bien montado, así que todos pagamos impuestos, quizá un poco más altos que en otros países, pero igual sabemos dónde se invierte los ingresos de los impuestos. Entonces contamos con el sistema que garantiza que se invierte bien los fondos que se deduce de los salarios de los finlandeses.
¿Y qué le falta a España, tú que nos conoces y que ya vives aquí y has vivido más veces? ¿Qué le falta a España para poder ser? Mira que nosotros nos tiramos el pegote, Sari, ¿eh? O sea, creemos que vivimos en el mejor sitio del mundo.
Claro.
¿Qué crees tú que le falta a España para poder encabezar ese ranking?
Quizá una cuestión que se discute mucho es la educación. La cuestión de la educación y también la educación infantil y preescolar. Y entonces esto, creo que allí está el germen del cambio. Entonces, a través de la educación y garantizando la educación gratuita a todos los niños y todos los estudiantes también.
Y los 6 meses de noche que se tienen en Finlandia, son 6 meses, ¿no?
Sí, más o menos, depende de la región, sí. En el norte sí.
¿Ahí qué se hace? Porque si aquí hubiera 6 meses de noche, yo sería feliz porque a mí me gusta beber cerveza por la noche. Pero claro, bueno, hace calor, no hace frío.
Sí, es verdad que hasta en Helsinki, que está en el punto sur más sureño de Finlandia, es de noche por la mañana cuando sales al trabajo, a la escuela, sobre las 8:30 de la mañana, y igual a partir de las 3:30 es de noche otra vez. Pero bueno, se trata de eso, de no dejarlo afectar a tus rutinas diarias. Digamos, si nieve mucho, entonces no se cancela el colegio, todo el mundo tiene que salir al trabajo, entonces conquistar la noche y el clima, y después por la tarde hacerlo que todo el mundo viva bien, que tener la calefacción, que organizar lo famoso hygge, aunque este es danés, pero hacer sentirse cómodo en casa durante estos meses, porque después ya hay 6 meses de día también.
Claro, pero el de día no es como aquí, no hay. Verá, es que nosotros estuvimos una vez en Dinamarca, que uh-huh. había una chica de Granada allí que se casó con un danés. Y, sí. y entonces, cuando se conocieron aquí en España, ella era de Cádiz y le dijo, me voy a llevar el bikini cuando se casaron. Me voy a llevar el Ajá. bikini porque él vivía al lado del mar. Y la pregunta fue, que le hizo ella, oye, ¿se puede poner monokini una en Dinamarca? Respuesta del marido, dice, no vas a sacar el bikini de la maleta en tu vida. Y no lo ha sacado, y lleva viviendo allí 12 años.
Pues que sí, los meses de junio, julio, agosto, hasta desde mayo, perfectamente se puede sacar el bikini de la maleta en Finlandia, sí, uh-huh. sí, sí. Entonces hay que disfrutar de la época de la luz, que hay suficiente, y después ya se sobrevive los meses del invierno.
Uh-huh. Hay dos parámetros en los que sí que os llevamos ventaja, Sarri. Fíjate, sí. hablabas de la educación y efectivamente el sistema educativo en tu país, la verdad que tiene, yo creo que fama a nivel mundial, o sea que por ahí efectivamente nos falta. Pero la esperanza de vida en España es más alta, yo creo que también pues por la dieta, por el sol, en fin, un poco por el clima del que disfrutamos. Sí. Y también ganamos el número de médicos por cada 1,000 habitantes en España, sí. hay más que en Finlandia.
Sí, 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 sí. Eso lo vi en las estadísticas, sí. Y pues yo pienso que el sistema de salud en España es muy compatible con el resto. Digo que en ese sentido, yo creo que lo que tenemos quizá, lo que podríamos mejorar allí es justamente eso. Ha habido muchísimos proyectos sobre la alimentación, por ejemplo, que cómo afecta a la salud, porque claro que tendremos igual la genética un poco diferente, adaptada al clima allí, entonces hay que tener en cuenta esto y entonces...
Muy bien, Sarri. Oye, pues enhorabuena por la parte que te toca, ¿no?
Claro.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pero no te devuelvas, quédate en España.
Sí, me apetecería.
Voy a sufrir un poco.
Claro, claro. Para conocernos mejor.
Claro que sí. Claro. Nos daremos una vuelta. Gracias, Sarri. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Sí, igualmente, sí.
Gracias.
Sarri, estos días como los de ahora con frío, va manga corta, fijo.
Bueno, pero
sí. Seguro, aquí sí.
Y está, vamos, y remando ahí en el Retiro. Sí. Fíjate.
De mi amigo 3,000 años tiene ya, envuelto en vendas y cubierto de moho, él está. Mi momia va atrás de mí.
Vamos, ahora que se supera por día.
Carga muy vulgar, me intenta pastillar. A mi colega fiel le voy a presentar. Va a escapar de mi momia andante y de mí. Todos en el cole dudarán de su juicio al ver trabajar a mi tronco el egipcio DJ. Momia andante hasta aquí.
Oh, maravilloso. Yeah.
Pero es que de verdad.
Esto es que estamos preparados para encontrarlo.
Sí, no, es que no está.
Vamos a ver, esto no está al alcance de cualquiera.
No, una carrerita, ¿eh?
Y conocer a los Luituma menos.
Hombre, ya te digo que tenemos lo mejor de cada casa. Menos, sí. No me extraña lo del Ondas y esto.
Porque... Yo estoy loco por irme a Finlandia, fíjate. A ya me quedo con las ganas.
Y a comer bollitos de arenque, ¿no?
Te digo una cosa, no me voy porque no hay la Cruz del Campo, ni la Estrella Galicia, ni la Mao, ni si no, claro. Estaba yo allí, pero vamos ya.
Exacto.
Tiene
exacto.
un gusto tomar el aperitivo en las terrazas. Oh, qué bien, brilla.
Bueno, hay una momia, apareció una momia, de Perú. María se llama. La encontraron el año pasado en Nazca. Tenía 3 dedos en cada mano y por lo visto vivió en el siglo V. Y están ahí los investigadores intentando que la propia momia les cuente, a través de sus restos, los secretos que guarda. Jorge Alcalde es director de la revista Squo y Square y además es el divulgador científico de Herrera en Cope. Ole, Jorge, ¿cómo estás? Muy buena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge.
¿Qué ha contado de momento esta mujer?
Bueno, ha contado una cosa muy rara, ¿eh? Hay que decir que estamos todos un poco estupefactos con la que esta investigadora ha podido dar a comunicar este grupo de investigadores lo que ha ocurrido con esta momia. Bueno, la momia esta es una momia que apareció en Perú, en Nazca, que está datada del siglo V, o sea, unos 1000 años antes del descubrimiento de América, que está rodeada de un polvo blanco extraño, que parece ser que se ha analizado y es cloruro de cadmio, es un compuesto químico que tiene un efecto antibacteriano y no se sabe realmente quién ha podido envolver esa momia en cloruro de cadmio y que tiene un aspecto verdaderamente terrorífico porque su aspecto es de un humanoide, tiene las costillas situadas en una forma diferente, las todas las costillas diferente al del ser humano, con la caja del tórax como muy apiñadas las costillas, tiene los brazos desdoblados, la cabeza muy alargada, 3 dedos en cada mano, los pies parecidos a los del ser humano, y se acaba de analizar, según nos dicen por lo menos los investigadores de la Universidad Nacional de Investigación de Rusia, que se ha analizado su ADN y tiene 23 pares de cromosomas, es decir, es igual que el ser humano en este sentido, tiene la misma estructura genética. Pero no parece un ser humano. Su aspecto es más el de, digamos, un extraterrestre. Lo que tenemos todos en la mente como un posible extraterrestre. Es un expediente X que hay que reconocer que cuenta con bastantes puntos oscuros en la información. Esta Universidad Nacional de Investigación de Rusia, pues no conocemos muy bien exactamente qué credibilidad tiene. Konstantin Korotkov, que es el profesor que ha firmado esta comunicación junto con una radióloga, Natalia Zalaiznaya, pues tampoco se conoce muy bien su currículum, pero ahí está, y el tema está ahí, y desde luego el aspecto de la momia es espantoso, da mucho miedo.
Y dice que estaba en cloruro de cadmio.
Sí, está envuelta en una sustancia química, cloruro de cadmio, que generalmente se utiliza, pero ya en nuestro siglo, en tiempos modernos.
Tú sabes que los rusos para los polvitos son una habilidad tremenda. ¿Tiene problema con las momias? Que me la dé a mí, que yo he tratado más de una momia en mi vida. Y me han contado muchas historias, de verdad que sí.
No, es la primera vez que ocurre esto de la criptografía, que es como llaman a la ciencia de buscar seres diferentes a los conocidos, animales, plantas, o quién sabe si humanoides distintos a los que conocemos. Es una pseudociencia, o una ciencia extraña, una falsa ciencia, bastante común, y se entronca mucho pues con otras cosas de las que hemos hablado alguna vez, ¿no? Del Yeti, ¿no? O este tipo de creencias. Los investigadores generalmente a esto le atribuyen algunas explicaciones más pedestres o más sencillas, o bien que se trate simplemente de un fraude y que el papel científico, la investigación científica realmente no llegue muy lejos, porque se demostrará que se han hecho mal las pruebas, o bien que estemos ante un caso de una desconocida patología genética que pudiera ocurrir y que ya ocurriese en el siglo V de nuestra era y que afectase a algunos individuos de aquella zona de Nazca, de Perú, y alguno de ellos quedase momificado porque tenía pues ese aspecto deformado por culpa de esa patología. Pero desde luego el misterio sigue abierto, y tendremos que estar atentos porque hay mucha gente que está muy sorprendida con este hallado.
Sí, desde luego. Otra cosa que nos alerta, que nos está, en fin, metiendo un poquito los morujos en el cuerpo, Jorge, es la enfermedad X. Ha dicho la Organización Mundial de la Salud que hay que estar prevenidos. ¿En qué consiste? ¿Sabemos qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es?
En teoría, de momento es una enfermedad teórica puesta encima de la mesa por la Organización Mundial de la Salud para alertarnos de lo que podría ocurrir en el caso de que un agente infeccioso provocado por el ser humano o que no estuviese conocido porque has tenido una mutación generada por contacto con radiaciones humanas o con sistemas químicos humanos, o directamente fabricado como agente terrorista, pudiese de ser liberado en una gran población, en una gran ciudad. Lo han llamado eso, enfermedad X, porque de momento no se ha producido, pero podría ocurrirse. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dado una lista de cuáles serían las 8 enfermedades más terribles a las que nos podemos enfrentar. Evidentemente las grandes enfermedades infecciosas que todos conocemos, más el ébola, el Zika, el síndrome respiratorio agudo, el famoso SARS, que también, y ha incluido por primera vez esta supuesta enfermedad X. Y ha dicho que hay 2 lugares del mundo, Siria y Corea del Norte, donde es más probable que apareciese una enfermedad X. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente allí se producen o bien condiciones ambientales terribles por culpa de la guerra, en el caso de Siria, con mucho contacto con productos químicos, de la cantidad de sustancias liberadas por los bandos que han competido y las armas, y en Norcorea, porque podría existir el deseo por parte de las autoridades de fabricar este tipo de sustancias que, liberadas en un entorno poblado, podría generar una expansión muy rápida y una gran mortalidad. Así que está ahí puesta la alerta. La enfermedad X no existe. Nadie va a ir ahora al médico y le van a diagnosticar enfermedad X, pero podría existir en el futuro y habría que estar atentos.
Qué miedito.
Bueno, es que la X es la incógnita, ¿no? Yo no os he contado nunca mi anécdota con la X.
No.
Sí, Messi. Yo era un niño, empecé a dar las ecuaciones, tendría 9 o 10 años, y dijo el profesor, era una profesora, y hay que adivinar cuánto vale X. Yo tengo un hermano que me lleva 4 años y le dije, Paco, en mi casa, me tienes que decir lo que vale X. Me dice mi hermano, hombre, X no tiene valor, X. Y yo, dime lo que vale. Y se lo dije a mi madre, y mi madre le pegó un bofetón a mi hermano diciéndole, dile al niño lo que es X, hombre, que es verídico lo que estoy contando. Qué manía de no decírselo. Claro. Mi madre no había pasado a la mujer al bachillerato siquiera. Y... Sí, sí. ¿Por qué no le dice a tu hermano lo que vale X, hombre, y va al colegio mañana vacilando?
Claro. Pues aquí estamos ante otra incógnita. No se sabe X qué será, pero claro, sí se sabe que podrá ocurrir. Y de hecho, hace muy recientemente, la OMS también ha declarado que hay cerca de 1,5 millones de sustancias infecciosas que aún no conocemos y que están ahí en el ambiente y que todavía no les hemos puesto nombre. Y que sería necesario una media de 6 meses desde que conocemos alguna de estas sustancias hasta que la ciencia sea capaz de fabricar algún tipo de vacuna o medicamento contra ellas. Claro, son 6 meses en las que están campando a sus anchas, claro, y podrían estar infectando. Y estas enfermedades X, que de momento son el paraguas para cosas que no conocemos, realmente son preocupantes.
¿A qué alegría de mañana?
No, lo siento mucho, sí, me llamáis para preguntar estas cosas, claro, y yo os tengo que contestar.
Bueno,
sí,
pero supongo que habrá gente que esté pendiente de esto, ¿no? O sea que...
Sí, sí, las autoridades sanitarias están muy pendientes. Hay un programa de seguimiento y, de hecho, con este anuncio que os comunicaba antes de 1,5 millones de sustancias, lo que se ha propuesto la OMS es invertir mucho dinero para que en menos de 10 años todas esas sustancias tengan nombre, sean conocidas. O sea, que ahora hay una prioridad muy clara por parte de la comunidad científica de ponerle nombrecito a la cantidad de agentes infecciosos que nos pueden matar. Bueno, todos nos van a matar. De 1,5 millones, la inmensa mayoría pues no producirá ninguna enfermedad, otros producirán enfermedades leves, pero entre ellos puede que haya algún tipo de virus mutado que sea un supervirus del que no podemos todavía defendernos. Por eso es tan importante, primero, conocerlos, sustituir la X por un nombre y después empezar a fabricar la medicina que nos cure de él.
Ahora, yo creo que tanto en Siria como en Corea del Norte lo que menos le preocupa es el virus X ahora mismo. Eso sí, seguro, eso es seguro. Están cayendo por otras cosas.
A la población local, sin claro, duda. Pero sí es verdad que sí que hay algunos informes que alertan de que se ha reactivado la amenaza de bioterrorismo. Es decir, de utilizar agentes biológicos como armas, como agentes de terrorismo. Y se ha reactivado precisamente porque ha aumentado la tensión, y entre otras cosas ha aumentado la tensión por las relaciones con Corea del Norte, que sabemos que están cada vez más complicadas.
Querido Jorge, un beso muy fuerte.
Ha sido un placer. Un
abrazo
fuerte.
Hasta
luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya, has pinchado. ¿A qué no sabes que hay un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos?
Llegas tarde. Mira, ya está aquí el taller móvil de Línea Directa con mi neumático nuevecito.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Los que la buscan son profesionales. Averiguaré quién quiere matarla.
William Baldwin. Cindy Crawford. Caza legal.
Los quiero muertos.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe, ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
915-22-33-79, número del contestador automático de Herrera en COPE, que nos han contado?
Bueno, empezamos, si os parece, por dos asuntos que han surgido en el programa y han suscitado el interés de muchos oyentes. Uno, la única neuropediatra de Ibiza que se ha visto obligada a abandonar la isla por la exigencia del catalán. Oye, está pasando.
Mira, buenos días, Carlos. Mira, yo soy de aquí de Malgrat, soy de Córdoba, pero vivo muchos años aquí en Malgrat de Mar, en Barcelona. Y el otro día me salió una oferta de trabajo después de muchos años, para vender fruta. Y no me han cogido porque no sé hablar el catalán, que sí que lo hablo un poquito. Pero claro, como no soy catalana, no tengo el catalán, pues por eso mismo. ¡Hala! Buenos días.
Fíjate, en
pero
una frutería.
Estamos volviendo locos.
Absolutamente.
La gente pierde los papeles de una manera bestial. De manera bestial.
Bueno, hemos comentado también en Herrera en COPE esta mañana la propuesta de Comisiones Obreras de prohibir el fútbol en el recreo, además de los libros de Neruda y Pérez Reverte, por aquello de buscar la igualdad. Que tome nota el sindicato.
Buenos días, Herrera. Estoy escuchando a colación de la prohibición de que los niños jueguen al fútbol en el patio del colegio, porque las niñas que para aquí que para allá. Yo tengo una niña, se llama Ainhoa Valentina, y se la piden para jugar al fútbol.
Claro.
Juega con los niños, mi hija juega con los niños y juega con las niñas. Y quien quiere jugar al fútbol, juega al fútbol, y quien quiere jugar a las casitas, juega a las casitas. Así que vamos a dejarnos ya de tonterías, y vamos, que estamos ya en el siglo XXI, camino del XXII. Un abrazo para todos.
Ahí está.
Claro que sí.
Sí, mira, mi hijo empezó a jugar a rugby cuando tenía 10 años o por ahí. Había una niña que destacaba sobremanera. Pero vamos, sobremanera. La niña hoy es internacional sub-21 y mi hijo al tercer día se tuvo que ir porque le daban unas palizas de muerte. Vamos, unas palizas jugando, me refiero. O sea, quiero decirte con esto que...
Vamos,
y hay niñas que juegan a la pelota,
¿no?,
al fútbol para aburrir. Y lo ha habido toda la vida.
Toda la vida hemos jugado al fútbol si hemos querido. Que yo jugaba de pequeña. O sea, y jugaba con lo que quería, no lo que me metían por los ojos.
Claro.
O sea, ya está.
Efectivamente, cada uno en el patio jugaba lo que quería. Bueno, voy con los Mollar. He apretado un poquillo el culillo con la historia de los fósforos, con las presencias extrañas, los sucesos curiosos, raros, insólitos que ocurren en casa.
El abuelo de María, mi hija, tenía una tienda de relojes, de cucos. Entonces, cada vez que íbamos a ver a la U, los relojes los ponía él en marcha para que la niña, pues, se entretuviese y disfrutara. Bueno, pues cuando murió la U, María tenía 5 años. Dejamos de ir porque para mí era bastante duro acercarme. Y el primer día que fuimos, entramos en el despacho donde estaba siempre mi suegro. La niña tocó la mesa y un reloj que llevaba parado desde que murió mi suegro empezó a andar. Cuando la niña salió del despacho, el reloj se volvió a parar. Para mí fue una sorpresa, pero a la vez algo súper agradable, porque era como sentir que el abu estaba con nosotros.
¿Cómo se os queda?
Sí, se queda así, pero es verdad que sí, pero hay mucha gente a la que le reconforta, porque sienten la presencia de alguien. Sí,
a mí no me reconforta.
No, a mí no, tampoco, no me da
Mi madre decía, cuando me muera voy a aparecer, digo, no, a mí no, ni se te ocurra.
Mi abuela dijo lo mismo, mi abuela dijo, o me ponéis 5 curas en el funeral o me aparezco, y dijimos, 5 es lo que haga falta,
toma
un equipo de fútbol, claro, no, con tal de que no viniera la abuela de nuevo.
Y por si acaso, sí. Bueno, la cama, qué buena cuando la pillamos, pero es uno de los lugares con más actividad extraña dentro de una casa, más cuando se hace de noche.
Yo estoy de Sevilla, ¿vale? Me llamo Mercedes, y un día vine muy mala, de vómito, dolor de cabeza, ¿no?, de jaqueca. Total, llegué a mi casa, me duché y me metí en la cama muy despacito, ¿no?, con el dolor de cabeza, y mi marido afuera con los niños. Estando acostada, es lo que ha dicho este hombre, yo sentí que alguien se sentaba. Entonces yo creía que era el cabrón de mi ex y me dio por mirar para atrás. Y no había nadie. Y os lo prometo que se notaba como alguien se sentaba. Y otro día estaba acostada y yo noté como si alguien se metiera entre medio de las sábanas. Me cagué, lo juro que me cagué.
Hombre.
Como hay veces que noto que hay una presencia. Entonces cojo y enciendo la luz porque me da miedo. Enciendo la luz y abro los ojos y veo claridad. Con la luz apagada abro los ojos y veo oscuridad. Y yo noté como había alguien.
Era como ha metido la cuñada del ex marido. El cabrón de mi ex. Pensé que era el cabrón de mi ex.
Sí, pero no era. Bueno, cosas que desaparecen, que cambian de sitio, que afectan a unos de la familia, a otros les respetan. Oye, ¿habéis oído hablar del caso de las canicas?
Me extraña mucho en el tema del día de hoy que ningún oyente, ningún fósforo de los que ha llamado al tema del día, ni siquiera los colaboradores, ni el mismo Carlos, nadie haya mencionado el famoso caso de las canicas del piso de arriba de uno. Yo lo he comentado con 25 amigos y todos me dicen que es cierto. es decir, en la noche, en un momento determinado, en el silencio de la noche, si vives en una casa de vecinos normal, como es mi caso en Madrid, al del vecino de arriba se le cae una canica, clin, 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 y una canica. Y a todo el mundo que se lo cuento dice, pues es cierto, ocurre en todas las casas. Creo que hay una explicación científica que tiene que ver con las tuberías generales de las edificios de viviendas, pero no lo tengo yo muy claro. Yo creo que hay un tío que ha vendido millones de canicas y esas canicas tienen vida propia y siempre se caen en el piso de arriba donde duerme uno en el mayor de los silencios.
¡Qué raro!
Pues sí.
¿Qué ha pasado?
Lo de las canicas, sí.
Sí. ¿Sí? Ese ruidito de clac, clac, clac.
Sí, 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 sí. A mí eso, me ha pasado.
Pero eso es la tubería, ¿eh?
Claro, sí. Si no, pues esa explicación me parece, sí. Se puede considerar. Sí, la, sí, prefiero, la prefiero, la prefiero cualquier otra. Sí.
Mejor que la canica. Bueno, contaba Juan Carlos en la fosforera que le desaparecía la ropa, las camisas, un zapato de cada par. Bueno, un sinfín de objetos. A este señor le pasó algo similar. Bueno, a un amigo suyo.
Yo tengo un amigo que le pasaba lo mismo. Le faltaba dinero y le echaba la culpa a los hijos. Y muchas veces se enfrentaba con los hijos y le decía, oye, joder, cuando os haga falta la pasta me la pedís, pero no me la cogéis de la cartera y tal. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que él, en su garaje, tenía un armarito y tenía una copia de la llave de la puerta. Porque algunas veces cuando te la dejas por dentro, pues, como recurso para salir del apuro. ¿Qué pasó? Que un vecino se dio de cuenta de lo de la llave, le hizo una copia y le entraba en casa y le robaba. Que haga y que ponga una cámara, como hizo el amigo mío, una cámara con un sensor de movimiento. Claro, al final lo pillaron.
Claro.
Claro, sí. Sí,
el vecino era para matarlo, ¿eh?
Claro.
Sí.
Muchas veces tiene explicación lógica, ¿eh?, todo lo que ocurre. Bueno, si os parece, aquí lo dejamos.
Vaya mañanita que me estáis dando. Madre mía, estoy cagadita de miedo.
Bueno, pobre mujer. Vamos a seguir hablando de borrascas, de lluvia, de viento.
Buenos días desde Santiago del Campo, como siempre. Buenos días a ustedes. Nada más que decirles que gracias a Emma y a Félix ya tenemos las charcas llenas y tenemos el pantano saliéndose, el pantano de abastecimiento de agua. Hasta otro día.
Buenos días, Herrera. Te mando esta canción porque me ha hecho muchísima gracia. Si quieres, ahí la puedes oír.
Hacía falta que lloviera y lleva sin para 3 semanas. Ya no tragan las arquetas, la tierra está toda encharcada.
¡Qué maravilla!
¡Qué buena!
Queríamos agua, pues toma agua, pues venga agua.
¡Vale! ¡Qué bueno!
Es buena, ¿eh? Es buena.
Más Herrera en Copé.
Agua, rezaba por él.